Radio Martí, siempre contigo.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado. Pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico, y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó dos tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes, representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi, Pedro Fernández y el que les habla Santiago Álvarez. Seguimos con la ausencia de Carlos Santaro, que muy pronto se reincorporará a nuestro programa, pero en este momento estamos con la producción y la representación en las redes sociales con Paulina Fátima. Y vamos a hacer un pequeño comentario y como siempre volveremos a nuestro estilo de entrevistas con Cuba. La semana pasada yo estaba hablando sobre la necesidad de que el pueblo cubano no tenga que depender de la forma que lo está haciendo de la dictadura, sin la tarjeta de razonamiento, sin la poca ayuda que pueda recibir en las cuestiones de salud pública, sin nada que verdaderamente la dictadura pueda ofrecerle al pueblo cubano. El pueblo cubano está huérfano. El pueblo cubano tiene que fortalecerse. El pueblo cubano tiene que crear fuentes de trabajo. Se están creando, gústenlo a nosotros o no, con inversiones extranjeras, con inversiones de los MIPINES independientes y, desgraciadamente, también con las inversiones de los testaferros de la dictadura que han controlado muchas de las grandes MIPINES que existen, sobre todo en la ciudad de La Habana. Pero démonos cuenta que de una manera o de otra, más del 20% de la empleomanía cubana hoy en día no está ya en manos del gobierno. Está en manos de los MIPINES o de los hombres de negocio que de una manera o de otra, con MIPINES o sin ella, están haciendo algo por producir. Producir no para que el gobierno se lo lleve, producir no para que el gobierno siga en el poder, sino producir para que el pueblo pueda comer. A nosotros nos preocupa mucho el pueblo cubano. Nosotros no estamos aquí para otra cosa que para llevar a Cuba independencia de la dictadura, derrocar a la dictadura y mejorar las condiciones de vida del pueblo y sobre todo las condiciones de democracia y de libertad y justicia en nuestro país. No nos importa nada más que eso, derrocar a la dictadura, y para eso buscaremos todos los caminos que se puedan presentar. Algunos nos pueden gustar, otros ni siquiera a nosotros nos gustan. Pero igual que cuando uno tiene un dolor de barriga, tiene que tomarse un pulgante. En Cuba agua le daban unos pulgantes malísimos, pero había que tomárselo para poder mejorar. En este momento quizá tengamos que tomar algunas medidas que no nos gusten, pero tenemos que buscar la solución para Cuba por todos los caminos. Nosotros llevamos muchos años apoyando al bloqueo. Bloqueo existe, no existe. El bloqueo es una cosa más que nada en este momento. Un bloqueo mental que tenemos los cubanos con eso. Algunos pensamos en unos momentos que no ha funcionado y otros creen que no se le debe quitar. Nosotros llevamos 60 y pico de años haciendo denuncias en las distintas comisiones internacionales en pro de los derechos humanos. Nosotros llevamos 60 y pico de años en peregrinaje por países que consideramos amigos para entrevistarnos con presidentes y personajes importantes en distintos gobiernos en todas partes del mundo. Tampoco resultado en nada. Cuando después de esos viajes y después de esas gestiones ante las comisiones de derechos humanos, viene en las Naciones Unidas un voto para poner a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo coge casi por unanimidad. No estamos resolviendo nada. No estoy diciendo que no sean bien intencionados ni que sean innecesarias esas gestiones ante las comisiones de derechos humanos y ante los gobiernos internacionales. Lo que estamos diciendo es que Cuba nada más que va a lograr su libertad a través del pueblo cubano. El pueblo cubano en Cuba, con ayuda del exilio, con ayuda de lo que sea, pero si no ponemos el pueblo cubano como nuestra prioridad absoluta y después todo lo que podamos hacer por otros caminos, hacerlo. Pero nuestra primera prioridad tiene que ser ayudar al pueblo cubano a independizarse de la dictadura para poder lograr el derecho a la democracia en Cuba nuevamente. Gracias.
Siguiendo el comentario de Santiago, quiero agregar.
¿Quién eres?
Soy Pedro Fernández, de la Fundación Rescate Jurídico, que les habla. Y como les dije, siguiendo el comentario que acaba de hacer Santiago con respecto a cómo lograr derrocar la dictadura. Todas las cosas cambian en esta vida. Todo va tomando otro curso y todo va resolviéndose de otra forma. Recientemente, hoy casualmente, recibí yo por las redes sociales de un gran amigo mío un video de cómo en una agencia de automóviles importados en La Habana estaban vendiendo automóviles a razón de $80,000. Esos autos están entrando en La Habana con un arancel que excede al 800% para el gobierno cubano. Como es lógico, eso no está accesible, no llega ni a una décima de 1% de la población de Cuba. Pero sí vi en ese mismo video de las redes sociales que me llegó cómo en la cerca de esa agencia habían aglomerado cientos de personas mirando los autos y queriendo tener aunque sea el olor de cómo se sentía por dentro. Eso es saludable. Eso quizás sea una de las formas que pueda cambiar el sistema. Cuando el cubano de a pie se dé cuenta que siguiendo un sistema capitalista, que siguiendo un sistema de trabajo y de recompensa por su trabajo, pueda alcanzar quizás no uno de 80,000, pero quizás pueda alcanzar uno de $10,000 cuando sea bien recompensado por un sistema económico que sea a su favor y que no le pague $16 al mes. Entonces, cuando ese mismo cubano es el que se va a dar cuenta y a virarse en contra de lo que tanto le oprime, que es una economía que es fracasada, completamente fracasada, y en la cual hay que mirar el cambio que hay que tener. La mayoría de los cubanos que están entrando a Estados Unidos entran por economía. Ya desgraciadamente el exilio de hace tantos años, que era un exilio político, perseguido políticamente, ya ese exilio creo que es el mínimo. El máximo es cuestión de querer mejorar su vida. Yo creo que se puede mejorar la vida económica dentro de la isla si hay un cambio en el régimen y no son tan dependientes de la dictadura como lo están siendo ahora, como dijo Santiago, con una libreta de abastecimiento.
Bueno, es Orlando González. Yo también quiero dar mi opinión con relación al comentario de Santiago. Yo pienso que es indigno, pero muy indigno, seguir exprimiendo a un gobierno con el que yo soy su principal enemigo, cuando las víctimas siguen siendo las madres, los niños y los ancianos en Cuba. Yo también pienso que a ellos no se les puede dar una oportunidad, pero esa oportunidad no puede estar basada en la miseria de nuestro pueblo. Estamos obligando a nuestras madres en Cuba sin medicamentos, sin una gota de aliento ya. Y eso no es digno. Obligar a nuestros hijos, a nuestras madres a salir a la calle por hambre, y por inanición y por falta de medicamentos. Tenemos que buscar otras alternativas. Yo creo que darle la posibilidad, ya sea Mipine, Juan, Pedro, que puede llevar un pedazo de pan a su casa sin que salga de la zanja del gobierno, creo que es beneficioso. La otra cosa, aquí se invierten millones de dólares que da este gobierno en recursos para la libertad de Cuba y que Cuba se democratice. Pero vemos a una oposición en Cuba en la miseria. Vemos una oposición en Cuba que no puede ni siquiera reunirse porque no tiene un lugar donde tenerlo, no tiene una cama limpia donde recibir un compañero de lucha. Y a veces lo único que se hace aquí es darle una recarga telefónica. Habiendo un exilio tan poderoso, en vez de buscar alternativas diferentes, tenemos que apoyar a que la libertad no viene del cielo. La libertad no la va a dar ni Europa, ni la comunidad europea, ni los Estados Unidos. Los principales baluartes en esta lucha y el cambio está en Cuba. Y en ello tenemos nosotros que fijar las esperanzas, apoyarlo económicamente, buscar la manera, que ya sea con una MIPINO o no, pero que ellos, sin estar con el gobierno, pueda tener ese pedazo de pan. Yo creo, sinceramente, que estamos pensando, llevamos 64 años en la misma historia, y estoy a favor de cualquier medida, no podemos cruzar los brazos ante lo que está pasando, pero esa solución de que el pueblo siga en esa miseria es fatal e indigno. Yo pienso que hay que buscar alternativas. Ahora mismo, si tenemos un cambio en Cuba, no hay un solo opositor con una preparación política, con un programa de gobierno digno y valeroso. Estamos pensando en el odio, en el odio, en el odio, en el odio. Ya sabemos que ellos merecen lo peor. ¿Dónde está esa nueva generación de cubanos que pueden sentarse en su casa tranquilo, con un plato de comida, a pensar en la libertad, a hacer programas de gobierno? No lo tenemos. Desafortunadamente no lo tenemos.
Bueno, verdaderamente me siento muy orgulloso de lo que piensan mis compañeros del programa.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como prometido, aquí estamos con nuestras entrevistas, como es costumbre en nuestro programa La Voz de la Oposición. Aquí estamos presentando ahora a un oposicionista que ha sido una fuente de orgullo para nosotros, porque además de ser amigo nuestro y de ser un luchador por la democracia en Cuba desde hace muchos años, es veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Para ser exacto, vino a nuestro primer seminario. Es un opositor que en este momento sigue con la bandera en alto y me da gusto en presentar a nuestro compañero de lucha, a nuestro amigo Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Landi, Pedro Fernández y el que le habla, Santiago Álvarez, con la producción y las redes sociales con Paulina Fátima, porque Carlos Santara está ausente, pero volverá pronto. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. Es un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, de verdad, hermano. Para mí es un gran orgullo y un gran placer poder participar con usted en este programa con grandes patriotas y luchadores por la libertad de Cuba. Es un gran honor y voy a tratar de aprovecharlo lo mejor posible. Gracias por la oportunidad.
Bueno, Agustín, ¿qué nos puedes hablar de lo que está pasando por los alrededores tuyos, que tú puedes dejarle saber al exilio y a los otros que te escuchan desde Cuba lo que está pasando en áreas distintas a sus propios vecindarios? ¿Qué nos dices?
Bueno, una situación muy grave e importante que está sucediendo ahora acá en la isla, pienso que es a nivel nacional. Acá en La Habana ya más de 9 hospitales que han cerrado sus puertas al público, no están atendiendo a los pacientes. El régimen, la dictadura oprobiosa, trata de justificar lo que los va a reparar, una gran mentira. Los está cerrando por el problema, no tiene fluido eléctrico, no tiene personal médico ni paramédico, no tiene medicamento. Todos sus equipos están obsoletos y otros echados a perder. Los salones se encuentran completamente infectados de bacterias. Una situación gravísima, gravísima. O sea, el pueblo cubano se ha quedado sin atención médica prácticamente.
Perdona que te interrumpa un momento, Agustín, perdona que te interrumpa un momento, pero quiero dejarle saber a nuestros oyentes que no saben quién es Agustín Figueroa Galindo. Él es un trabajador de la salud pública. Él es un graduado de
enfermería.
De enfermería, y ha trabajado anteriormente mucho en la salud pública, pero como siempre, como no está de acuerdo con el régimen, lo marginaron totalmente. Perdona la interrupción, pero quería presentarte bien, Agustín.
Muchas gracias. Soy licenciado en enfermería, con el favor de Dios y con mucho sufrimiento que tuvo mi madre para que yo estudiara. Gracias, hermano. Le estaba comentando esto, que es una situación grave, crisis, lo que hay con la salud pública cubana. Acá en La Habana ya hay 9 hospitales que cerraron sus puertas completamente al público. O sea, el pueblo se ha quedado sin atención médica. Esto es uno de los principales baluartes que la tiranía enarbolaba, que ellos no dejaban a su pueblo nunca solo, ni nunca lo iban a dejar sin atención médica. Pues mira, 9 hospitales han cerrado sus puertas. Eso es lo que se conoce acá en Ciudad La Habana. Inclusive hospitales de niños que han funcionado durante muchos años, como el Hospital Abayí, un hospital que ha atendido a millones de niños.
Agustín, ¿qué tal? Te saluda Pedro Fernández. Quiero hacerte una preguntita rápida. ¿Puedes nombrar, los que te vengan a la mente, el nombre de esos 9 hospitales? Por favor.
Ahora sí, el Hospital Abayí, como lo mencioné anteriormente, el Hospital Nacional solamente está funcionando, solamente consulta si alguna. El Hospital Luis de la Fuente Ushueda. El Hospital La Benéfica tiene alguno que otro salón funcionando. Prácticamente no existe hospitales acá en Ciudad La Habana funcionando. Son otros más que ahora en estos momentos no me vienen a la cabeza.
¿Y qué han
lo
hecho?
Que sí, con seguridad, se lo puedo decir con toda la completa seguridad.
¿Qué han hecho con todos esos enfermos que estaban en esos hospitales? ¿Los tiraron para la calle, los mandaron para casa, para que los pusieron en otros hospitales?
Tristemente están enviando los enfermos para las casas, los han enviado a que sean atendidos por los médicos de la familia. Estos médicos de la familia, instructorio, ni ningún otro, nada. No tienen ni un estetóscopo, no tienen efismo muchas veces. Hay una situación bien crítica, pero bien crítica, con la salud pública acá en Cuba. O sea, el pueblo se ha quedado completamente sin salud pública ninguna.
Bueno, Es una lástima, un verdadero, es un crimen que el pueblo cubano tenga que estar pasando por esto, única y exclusivamente por la ineficiencia, por el bandidaje, por la falta de ética y por la corrupción de los testaferros que están dirigiendo la economía y el gobierno en Cuba. En Cuba lo único que funciona eficientemente es la represión. Están acabando cada día más, no solo con el pueblo cubano, sino con la juventud. Esos niños que nacen desnutridos y sin salud nunca van a ser unos adultos productivos para la República.
Muy cierto, hermano. Quería también informar en esta denuncia que acá el hospital William Soler, un hospital que es provincial, al igual que la de allí, la sala de terapia intensiva tuvieron que cerrarla porque no tienen médico, no tienen especialista para poder atender a esos niños. Le hablo que es un hospital provincial, de todas las provincias del país ingresaban esos muchachos para tener tratamiento en ese hospital, y está prácticamente también parado, está a punto de cerrar su puerta.
Bueno, no tienen médicos, no tienen nada, pero ellos están manejando un hospital que se llama el Hospital Cubano. No estoy seguro si está en Arabia Saudita o en uno o en otro de los países árabes de la península arábica. Si no es Arabia Saudita, puede ser Qatar o Kuwait. Pero es un hospital que le dicen el Hospital Cubano y está enteramente manejado por técnicos y médicos de la salud de Cuba. Y toda esa gente están cobrando sueldos de miseria, pero el gordo de los sueldos de ellos va a la dictadura. Ellos prefieren vender a sus propios médicos por dinero y quitárselos al pueblo cubano.
Muy cierto lo que está hablando usted, hermano Santiago. Tengo inclusive un vecino que llegó hace poco allá de ese país, Qatar me parece, donde estaba prestando servicio allá. Es una miseria lo que pasa, prácticamente lo tienen como mano de obra esclava, así mismo es. Y quería, como lo mismo informé el programa pasado que tuve la oportunidad de estar, ya hay clínicas como el CIMER, Sierra García, que está hace muchos años atendiendo a la cúpula gobernante y a los extranjeros por dólares. Pero ya se rumora que van a abrir hospitales directamente privados del Estado solamente para atender a la población cubana en dólares, con la intención de seguir sacándole dólares a esos familiares que viven fuera de Cuba por la atención médica de su familia dentro de Cuba. Es realmente con odio y desprecio como la tiranía castrocomunista atiende al pueblo cubano. Los odio y los desprecio.
Bueno, Agustín, es Orlando, un abrazo. Con relación
un abrazo,
a eso,
mi hermano.
Con relación a eso podemos ver cómo en los países, por ejemplo, yo viajo mucho a Colombia, y en toda Sudamérica se habla de la calidad de los médicos cubanos. Que uno dice, Dios mío, ¿cómo uno le puede hacer entender a esta gente que en el fondo viven agradecidos de la salud de Cuba? Porque van esos médicos bien, bien preparados. Y dice, bueno, ¿y qué pasa con el pueblo? Porque en toda Sudamérica y el Caribe hay médicos cubanos profesionales, incluso en el deporte, en la cultura. Y van representaciones que la gente no te pueden creer cuando uno le dice, sí, pero es que en Cuba no hay ni siquiera un bombillo para un hospital. No hay una curita, no hay un poco de alcohol para una cura. Y no le creen a uno cuando ven esos servicios cubanos con tanta calidad en el resto del mundo. No hay un solo país de Sudamérica que no haya sido bendecido por las manos de cirujanos cubanos. ¿Y cómo uno le explica que para el cubano no hay ni siquiera una inyección, una cama decente donde llevar un niño enfermo?
Bueno, pero verdad, hay que darse cuenta también que esos trabajadores de la salud no están dirigidos por la corrupción y la falta de respeto hacia el pueblo que tienen los cubanos. esos trabajadores de la salud que están trabajando como esclavos de otros países fuera de Cuba, están dirigidos por gobernantes que quieren ayudar a su pueblo, no por los testaferros que controlan la dictadura cubana.
Es cierto.
Esa es la diferencia más grande en que puedan decir fuera de Cuba que los médicos cubanos son muy buenos y que los pueblos, en que el pueblo cubano se esté muriendo porque no tienen ni siquiera para hacer una transfusión de sangre.
Yo mismo he sido víctima de eso, gracias a Dios y a personas como ustedes. Le digo que es triste, bochornoso, lamentable lo que está sucediendo con este pueblo, porque el régimen nos odia, nos desprecia. Por eso este pueblo tiene que romper las cadenas ya. Este pueblo tiene que sacar a la tiranía de poder, porque nos va a destruir, ya nos ha llevado a lo último que se puede dar un ser humano, a la miseria total, a la desprotección total. Es increíble, como cubano me duele decirlo, que es durísimo para nosotros no tener cómo atender un familiar. Vas a una farmacia y te dicen que busques una hoja y que prepares un cocimiento, cuando ellos mismos en su escuela, cuando yo estudié, decían que toda esa medicina verde era rezago del capitalismo, porque había tanta miseria en Cuba y el pobre no tenía acceso a los medicamentos, que tenía que hacer infusiones para curarse. ¿A dónde hemos llegado? Es triste y lamentable, de verdad, para un cubano que ama su tierra, verla tan destruida y en estas condiciones.
Esa es una realidad, Agustín, que nos duele a todos. Había un dicho que decía: candil de la calle, oscuridad de la casa. Y lo que pasa en los países de Centro y Suramérica que reciben a los médicos cubanos es que esos países, como no conocen la realidad cubana, pues nada más que se le enseña lo bueno que son, el talento de los médicos y los enfermeros como usted, que aman su profesión, que son médicos, enfermeros y trabajadores de la salud por vocación, no por dólares, no porque le hace falta el dinero, porque así lo quisieron ser. Y cuando en los otros países quizás lo hagan por otras razones que no son su vocación. Es extremadamente triste todo lo que usted está diciendo, doloroso, una lanza en el corazón para todo el que ama su patria, saber lo que está pasando la isla de Cuba con referencia no solo a la salud, que es el tema que estamos tocando hoy, pero también a todo lo demás, los apagones tan horrorosos que están ocurriendo en toda la isla, que de 9 o 10 plantas de producción de electricidad, creo que 1 o 2 están funcionando correctamente en toda la isla de Cuba, que no hay petróleo, que es horrible en todo lo que está pasando este pueblo cubano. ¿Hasta dónde, hasta cuándo puede resistir una población tanta crueldad?
Es increíble, hermano. Se me inflama el corazón oír sus palabras y ver cómo este pueblo, un pueblo tan bueno, un pueblo tan digno, un pueblo tan manso, porque tenemos que decir así, un pueblo tan manso, sigue soportando esto de esta manera, porque ningún pueblo en el mundo se le puede estar haciendo lo que realmente le hace la tiranía al pueblo cubano.
Ningún pueblo se lo merece.
Es hora de romper estas cadenas.
Saludos, amigos, volveremos a estar nuevamente con ustedes en nuestro programa La Voz de la Oposición la próxima semana por las ondas amigas de la poderosa 670 en el dial y de Radio Martí a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche sábados y domingos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuchen.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.